Bienvenidos, esto es Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, nos localizan en arroba Radio Chairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. Cabe recordarles que Radio Chairo es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca difundir ideas y sobre todo generar inquietudes en distintas áreas del conocimiento. Porque la vida solo es un sueño. Así es como se abre este espacio a cargo de Lacónica con esto que se llama Epifanía. Cabe resaltar que Lacónica realiza la selección y la edición de su cápsula, la cual me encanta. Sigan a Lacónica en sus distintos proyectos. Conoce cómo es que el más siniestro comenzó en Radio Chairo. Karen Rodríguez nos platica su experiencia y cómo fue su inicio. Cómo es que la realidad supera la ficción. En Cuentos en 2x3, Testigo de Cargo, de Manuel Mejía Vallejo, en voz de Gabriela. En la sección Bebidas Espirituosas, El Sotol. Conoce el origen de este destilado del norte del país, en voz de Vladimir Palma. En La Opinión Política, Alejandro Cardiel nos habla de la designación de Martí Batres como secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Quién es Martí? ¿Será el más indicado? Estas y otras incógnitas serán resueltas por Alejandro. Espero que tengan un extinguidor a la mano porque esto sí es una cápsula un poco incendiaria. En la sección Disertaciones de Psicología, Karen Rodríguez nos habla de la ansiedad como resultado de la pandemia, qué es y cómo se manifiesta. Participa en esta encuesta. En la reseña literaria, ¿por quién doblan las campanas? En esta segunda entrega que nos trae Gabriela, del autor Ernest Hemingway. Y para finalizar, Arqueología y Antropología, a cargo de Vladimir Palma, cómo es que llegaron estas series a Radio Chairo, Bebidas Espirituosas, Dioses y Tumbas, e Incidentes y Aventuras de Viaje. No le cambies, esto es Radio Chairo, comenzamos.
Hola, escuchas de Radio Chairo, soy Karen Rodríguez, participo en la cápsula más siniestro que de Radio Chairo originalmente. Posteriormente hice algunas otras cápsulas como la cápsula Disertaciones de Psicología o Análisis de Cuentos Infantiles. En este caso, quiero contarles que inicié más por presión de amistad que porque tuviera ganas de decirles cómo hablaba yo. No me gusta mi voz. Me solicita nuestro amigo que ahora es el editor y productor de Radio Chairo participar con una cápsula a partir de algo que ya se generaba en Twitter, que es el pánico siniestro, algunos microrelatos que se realizaban en Twitter. Decido no utilizar la misma frase, pánico siniestro, así que lo cambio por una frase que yo ya utilizaba en un blog hace algunos años, que se llamaba Más Siniestro Que. Y a partir de ahí comienzo a narrar historias basadas en hechos reales, dándole un giro, tratando de utilizar el sarcasmo para explicar que hay una serie de conductas que parecen de la ficción, pero siempre la realidad supera la ficción. Ha habido ocasiones en las que he tenido que grabar 3, 4, 5, hasta 10 veces una cápsula, y la cápsula que más trabajo me costó grabar fue la cápsula de Miguel. Una historia que en sí misma para mí fue durísima, muy difícil de asimilar, de leer, de documentar, en su momento cuando ocurrió, y posteriormente intentar hacer la cápsula me costó muchísimo trabajo. A la mitad de la cápsula me ponía a llorar. Eso ha sido muy, muy particular de esa sección, más siniestro que, ya que en más de una cápsula me he tenido que detener la grabación o he tenido que regrabarla porque no puedo terminar de grabarla. Y quizá por eso también de repente le doy descanso al más siniestro. Y empecé a contribuir con algunos poemas, en lectura de algunos poemas. Me gustó mucho el trabajo con los compañeros de Radio Chairo. Se ha discutido el nombre varias veces, pero en realidad he sido de las que votan porque el nombre se mantenga. Nos gustaría que conforme vayan conociéndonos, vayan escuchando las cápsulas, también propongan. Siempre hemos estado abiertos a que se integren. Somos una comunidad abierta a las participaciones y para nosotros sería muy importante que no solo nos escucharan, sino que hubiera una interacción. En esta época moderna en la que parece que los canales son de una sola vía, sería muy interesante que siempre tuviéramos la participación. De ahí que al final, cuando termina mi cápsula de disertaciones de psicología, siempre les digo abramos el debate. Porque es importante que todos demos nuestro punto de vista, nuestra opinión, nuestras experiencias y a partir de ahí generemos más conocimiento. Agradezco a todos los que han sido fieles escuchas desde el principio, a todos los que han apoyado este proyecto, ya sea participando o dándolo a conocer. Agradecemos a los que se van integrando y que permanecen. Agradecemos a aquellos que quizá no estén de acuerdo con algunas de las cosas que decimos, pero que han sido respetuosos con nosotros. También aceptamos sus sugerencias. Muchas gracias por escucharnos en estos 2 años y esperemos que haya más Radio Chairo para todos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Testigo de cargo, de Manuel Mejía Valle. Es cierto, la bala entró debajo de la clavícula izquierda y no quiso buscar salida al otro lado. Allí se quedó para atestiguar y vigilar su muerte.
Buenos y espirituosos días, escuchas de Radio Chairo. Los vuelve a saludar su servidora Vladimira Palma. En esta reentrega de aniversario de la serie Bebidas Espirituosas, presentadas en 2019, les hablaré de los destilados de agave, en específico del sotol. Y para poder hablar del sotol, primero tendremos que hablar de los magueyes. La palabra maguey fue introducida desde las Antillas por los españoles durante la colonia. En náhuatl se llamaba metl y en otomí guadá. México es el centro de mayor riqueza y diversidad de especies de agaves en el mundo. Se han identificado 281 especies, de las cuales 159 están en nuestro país y de estas 119 son endémicas. Esto es que se restringen a una región geográfica específica. Los agaves se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta Colombia, Venezuela e islas del Caribe a altitudes que varían de los 1000 a los 2000 metros sobre el nivel del mar. Debido a esta diversidad, existe también una amplia variedad de bebidas espirituosas elaboradas con agaves a partir de la destilación de las piñas de estas plantas. Se les ha llamado mezcal, tequila, bacanora, tusca, lechuguilla, sotol. Estos son algunos de los nombres que toman los destilados de acuerdo a la región en la que se elaboran o al agave que se utiliza. En el desierto del norte de México, específicamente en Chihuahua, el paisaje está dominado por unas plantas parecidas a magueyes. Magueyes muy pequeños, conocidas como sotoles, y bajo otro nombre, cereques. Los sotoles son plantas que han sido aprovechadas por los habitantes del norte de México desde hace miles de años. Los cazadores-recolectores cocinaban su centro, esto es la piña, sobre rocas calientes dentro de un pozo. Existen evidencias de su consumo recuperadas en excavaciones realizadas en la zona arqueológica de Paquimé. Actualmente se usa para la elaboración de un destilado conocido justamente como sotol y que cuenta con denominación de origen para los estados de Coahuila, Chihuahua y Durango. Los agaves que se utilizan para elaborar esta bebida son los Dasyrillium, que tardan en crecer alrededor de 15 años. Su elaboración es muy similar a la de otros destilados de agaves. Se cosecha la planta, se pela o jima, esto es la acción de retirar las pencas para que solo quede la piña, las cuales son horneadas con leña, lo que le va a dar mucho de su sabor. Se muelen, se fermentan, se cuecen y se destilan. Por eso es que el sotol, podríamos decir, es algo así como un primo hermano de otros destilados como el mezcal y el tequila. No obstante, aún es una bebida un tanto desconocida y medio olvidada que les invito a degustar si tienen la oportunidad. Y la pueden acompañar con el increíble texto de Heriberto Frías, Tomo Chica, en cuyo relato se encuentran referencias constantes de la importancia de esta bebida para las tropas que sofocaron de manera tan sangrienta la rebelión ocurrida en esa población de Chihuahua durante el Porfiriato.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, podemitas de Radio Chairo. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que movió a Claudia Sheinbaum a designar o a permitir que le impusieran a Martí Batres como secretario de Gobierno? ¿Cómo es posible que este personaje de oscuro pasado y turbio presente sea ahora la mano derecha de la jefa de gobierno? ¿Acaso Sheinbaum desconoce que Batres incumplió de manera sistemática y reiterada con la pensión alimenticia de la hija que tuvo con su primera esposa, Cristina Gaitán? ¿Con qué cara se presentará a buscar acuerdos con las distintas fuerzas políticas si, por sus mentiras, se encuentra confrontado con el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, y con su propio coordinador en el Senado, Ricardo Monreal? ¿Será él quien negocie con las colectivas feministas cuando éstas tomen las calles de la ciudad? ¿Piensa acaso el flamante nuevo secretario que la ciudadanía ya olvidó las acusaciones, jamás aclaradas, de misoginia y violencia política contra las mujeres en razón de género, al no permitir candidaturas de mujeres por encontrarse embarazadas? En 2011, en la Asamblea Legislativa, criticó la propuesta presentada por Alejandra Barrales que pedía arrestos inconmutables para golpeadores de mujeres. Sus críticas a la propuesta de Barrales fue interpretada por muchos como una defensa hacia los agresores. ¿Qué movió al entonces asambleísta y hoy secretario de gobierno a criticar dicha iniciativa? ¿Es acaso un golpeador de mujeres? Tal vez el asunto más grave y escandaloso sea su relación con el líder de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, arrestado en Estados Unidos por los cargos de trata de personas, pederastia y pornografía infantil. Más delicado aún es el trato que ha dado a un tema tan trascendental, burlándose y comentando: "Yo no sé nada de la Luz del Mundo, pero sí de la Luz de México, y estoy al corriente en el pago de mis recibos". ¿Es con esa malicia y socarronería que pretende enfrentar los problemas más trascendentales de la Ciudad de México? ¿Acaso lo ponen en una posición para contrarrestar la influencia del senador Ricardo Monreal en la Ciudad de México? Flaco favor le hacen a Sheinbaum. ¿Tan deslucida está la caballada que envían a ese personaje tan gris? ¿Será Batres quien se entienda con los nuevos alcaldes de oposición? Resulta muy grave que un político de esas características se encuentre en una posición tan delicada para la ciudad, más aún si desde ahí pretende hacer camino para suceder a la actual jefa de gobierno, que ya se encuentra entre los presidenciables del 2024. La ciudadanía no merece tener a un funcionario incapaz de cumplir con los compromisos más básicos, como pagar de manera puntual la pensión alimenticia. A alguien acusado de violencia política contra las mujeres en razón de género o a un posible golpeador de mujeres. Tampoco a alguien que ante acusaciones de estar ligado a un presunto pederasta se tome los señalamientos a la ligera. En esta nueva etapa de la vida pública se requieren funcionarios probos capaces de generar acuerdos con las diversas fuerzas políticas que conviven en una ciudad tan compleja como la nuestra. En este entendido, la designación de Batres es un hierro que entorpecerá la labor de quien fuera nominada como mejor alcaldesa del mundo. Esperemos que la jefa de gobierno no vea truncadas sus legítimas aspiraciones por esta designación. Batres es, en este contexto, un lastre a cargar, no un refuerzo para apuntalar un proyecto. Soy Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como @AlexCardielS. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes el resultado de una encuesta sobre ansiedad. Niveles de ansiedad, una encuesta a población general, un año después de iniciada la cuarentena por pandemia COVID-19. La ansiedad tiene como principal función la de preparar defensivamente a una persona que se enfrenta a un ataque probable o cierto. Quien carece de ansiedad se encuentra mal preparado. De la misma manera que quien tenga una excesiva ansiedad. La preparación basada en la ansiedad consiste en anticipar el peligro. Cuando éste se materializa, la persona ha preparado sus defensas de antemano. La ansiedad de este tipo funciona como una barrera protectora. De esta manera entendemos que la ansiedad no es un estado normal en el sujeto, es un estado especial que requiere de un gasto energético particular y un despliegue de reacciones vegetativas automáticas que no se proponen duraderas, sino momentáneas, por lo que el organismo debería volver al estado anterior, basal, la relajación. En la sociedad actual se considera normal un estado ligero de ansiedad permanente, pero eso no corresponde a la definición precisada. En ocasiones se confunde con el estado de estrés. El estrés se refiere a la fuente interminable de estímulos que asedian al organismo. Estos estímulos ingresan al sistema nervioso a través de sus distintas vías de recepción de estímulos, los diferentes sentidos. y son procesados mediante filtros que se desarrollan desde la infancia. Procesos cognitivos como la atención, concentración, memoria, sistema perceptual, etc. Los filtros impiden la entrada indiscriminada de estímulos, los ordena y jerarquiza. Esta labor requiere de una gran cantidad de energía y estado de alerta. Por dicha razón, las personas en las ciudades consideran tener estados de estrés mayor que aquellas que viven en lugares con menos estímulos ambientales. Sin embargo, una inhabilidad para manejar el estrés puede llevar al organismo a entender los estímulos como un riesgo y por ello convertir niveles elevados de estrés en ansiedad. No obstante, se esperaría que después de cierto tiempo el organismo pudiera tener la oportunidad de volver a la calma, por ejemplo, al ir a dormir. Y precisamente en este punto es la transformación del estrés en ansiedad, cuando el organismo es incapaz de volver a la calma ante la ausencia de estímulos estresores. En ocasiones resulta, también, de la experiencia vulnerable del sujeto frente a ciertas experiencias de la vida que desatarán un estado de ansiedad de difícil control por el propio sujeto. Una ansiedad producto del choque causado por una experiencia traumática o una serie de experiencias traumáticas leves pero erosivas sobre una persona que la hacen sentir incapaz de protegerse por carecer de las defensas adecuadas. Se observará una irritabilidad general, ataques de ansiedad, depresión, insomnio y sueños aterrorizantes, en que se vuelve a experimentar de alguna manera el suceso traumático. En un intento de dominar la ansiedad aliviándola, intento que fracasa, lleva al sujeto a elevar cada vez más los niveles de ansiedad. La energía necesaria para la preparación se hace excesiva, llevando al sujeto a un agotamiento y hasta la depresión. Se entiende como trastorno de ansiedad a una sensación de ansiedad persistente y excesiva, y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo y el rendimiento escolar que la persona percibe difíciles de controlar. Además, el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud o sensación de excitación o hasta nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Existen variantes en la presentación de la ansiedad. De acuerdo al Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales DSM-5, los trastornos de ansiedad son una serie de síndromes que comparten los síntomas, pero cuyo objeto o situación que causa la ansiedad los particulariza. Estos son ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos. Metodología. Existen escalas específicas para cada trastorno que sirve para caracterizar mejor su gravedad, captar las variaciones de la misma a lo largo del tiempo, para facilitar su uso, particularmente en las personas con más de un trastorno de ansiedad. Estas escalas se han desarrollado con el mismo formato, escala de Linker, pero con distinto enfoque. En todos los casos, son puntuaciones de los síntomas conductuales, cognitivos y físicos relevantes de cada trastorno. En el contexto actual, en el que existe una serie de circunstancias que pueden agravar un trastorno mental preexistente o pueden generar uno a quien no lo presentaba, decidí realizar un cuestionario basado en el test de Hamilton de ansiedad. La población fue público en general que deseara participar. Anónimo en cuanto a edad, nombre y género. El número de encuestados fue 234 personas. Se realizó a través de una liga de internet hacia un formulario en línea, difundido por medio de redes sociales. La prueba no tiene un punto de corte, ya que se entiende que una persona en estado equilibrado debería presentar ausencia de ansiedad. Sin embargo, se puede considerar como un estado de bajo riesgo a la salud un nivel menor a los 10 puntos. Se destacan los siguientes resultados. 60 personas obtuvieron una puntuación por debajo de los 10 puntos, mientras que el resto de los encuestados, 174, presentan una puntuación elevada. De estos, 77 presentan una puntuación de 10 a 19 puntos, 55 de 20 a 29 puntos, 28 personas de 30 a 39 puntos y 14 personas más de 40 puntos. Cada una de las preguntas se contestaba de manera subjetiva, de acuerdo a las sensaciones que el propio sujeto experimenta. Estas son ausente, leve, moderado, grave o muy grave, incapacitante. De acuerdo a cada sensación, según lo reporta el propio sujeto. La prueba puede dividirse en dos partes. Una, que se refiere a preguntas sobre ansiedad psíquica, y la segunda parte sobre ansiedad somática o síntomas físicos. Cabe resaltar que en la pregunta 4, correspondiente a ansiedad psíquica, que se refiere a presentó insomnio, dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio y cansancio al despertar, más de la mitad de la población, es decir, un 62%, presentó niveles más allá de lo leve, así como un 61% presenta niveles altos en la pregunta número 2. He experimentado tensión, sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, reacciones con sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud, etc. En la pregunta 5, también correspondiente a la ansiedad psíquica, en el aspecto intelectual cognitivo, tengo dificultad para concentrarme, mala memoria, distracciones, errores por descuido, el 55% de la población refiere niveles de moderado a incapacitante, mientras que el 57% lo refiere en la pregunta 6, el estado de ánimo deprimido, experimentando pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el día. En el apartado sobre ansiedad somática, se destaca la pregunta número 7. He presentado síntomas somáticos generales musculares, dolores y molestias musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, sacudidas clónicas, crujir de dientes, voz temblorosa. Y la pregunta 8. He sentido síntomas somáticos generales sensoriales, zumbido de oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de debilidad, sensación de hormigueo, donde se consideran síntomas característicos de ansiedad y el porcentaje de la población refiere un nivel de moderado incapacitante en el 37%. Conclusión. La presente encuesta es un ejercicio didáctico académico que no contó con el rigor metodológico necesario para extrapolar los resultados al público en general. Fue realizado sin datos de identificación de cada persona que lo contestó, ya que el fin era el anonimato. Sin embargo, la participación fue al azar, mediante publicación en redes sociales. No obstante, es de destacar que se registraron niveles muy elevados de ansiedad en esta población, misma que supera los niveles de normalidad detectados en la literatura, entre el 15 y 20%. Se observa mayor presencia de síntomas psíquicos, precisamente aquellos que se comparten con la depresión, síntomas cognitivos, insomnio y ánimo deprimido, por lo que los siguientes puntos que se consideran para el trabajo son 1. Evaluar a la población con datos que permitan identificarla como edad, género, ocupación, zona geográfica, etc. Evaluar con escala de depresión para comparar resultados. Se observa una urgencia para presentar propuestas de atención al público en general. Propuestas de trabajo comunitario y redes de apoyo más allá de la atención vía telefónica. Y concientización a la población de las consecuencias para la salud física y mental. La falta de atención de este tipo de trastorno. Amigos, escuchas de Radio Chairo, si te interesa participar en esta encuesta o te gustaría saber si presentas algún síntoma de ansiedad, contáctanos en Radio Chairo y te pasamos la liga para que la contestes. Soy Karen Rodríguez y me encuentran en @karenkiowa en Instagram y en el blog en 500 palabras WordPress. Abramos el debate. Thank you.
Hola, mi nombre es Gabriela. Gabi, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @hipatia con Y inicial, H después de la T y M final. Seguimos con esta interesante y cruda novela, ¿Por quién doblan las campanas? No tiene piernas para andar, dijo alguien. ¿Qué te pasa, don Federico? ¿No puedes andar? Preguntó otro. Pero don Federico seguía allí, con las manos en alto, moviendo ligeramente los labios. ¡Vamos!, le gritó Pablo desde lo alto de la escalera. ¡Camina! Don Federico seguía allí sin poder moverse. Uno de los borrachos le pegó por detrás con el mango de un bieldo, y don Federico dio un salto como un caballo asustado, pero siguió en el mismo sitio, con las manos en alto y los ojos puestos en el cielo. Entonces, el campesino que estaba junto a mí dijo, «Es una vergüenza, no tengo nada contra él, pero hay que acabar». Así es que se salió de la fila. Se acercó a donde estaba don Federico y dijo, «Con su permiso», y le dio un golpe muy fuerte en la cabeza con un bastón. Entonces, don Federico bajó las manos y las puso sobre su cabeza, por encima de su calva, y con la cabeza baja y cubiertas por las manos y sus largos cabellos raros que se escapaban por entre sus dedos, corrió muy deprisa entre las dos filas mientras le llovían los golpes sobre las espaldas y los hombros, hasta que cayó. Y los que estaban al final de la fila le cogieron en alto y le arrojaron por encima de la barranca. No había abierto la boca desde que salió con el fusil de Pablo apoyado sobre los riñones. Su única dificultad estaba en que no podía moverse. Parecía como si hubiera perdido el dominio de sus piernas. Después de don Federico, vi que los hombres más fuertes se habían juntado al final de las hileras, al borde del barranco, y entonces me fui del sitio. Me metí por los porches del ayuntamiento, me abrí camino entre dos borrachos y me puse a mirar por la ventana. En el gran salón del ayuntamiento estaban todos rezando, arrodillados en semicírculo, y el cura estaba de rodillas y rezaba con ella. Pablo y un tal Cuatro Dedos, un zapatero remendón que siempre estaba con él por aquel entonces, y dos más, estaban de pie con los fusiles. Y Pablo le dijo al cura, «¿A quién le toca ahora?». Y el cura siguió rezando y no le respondió. «Escucha», dijo Pablo al cura con voz ronca, «¿A quién le toca ahora? ¿Quién está dispuesto?». El cura no quería hablar con Pablo y hacía como si no le viera, y yo veía que Pablo se estaba poniendo enfadado. «Vayamos todos juntos», dijo don Ricardo Montalvo, que era un propietario, levantando la cabeza y dejando de rezar para hablar. «¿Qué va?», dijo Pablo, «uno por uno y cuando estéis dispuestos». «Entonces iré yo», dijo don Ricardo, «no estaré nunca más dispuesto que ahora». El cura le bendijo mientras hablaba y le bendijo de nuevo cuando se levantó sin dejar de rezar. Y le tendió un crucifijo para que lo besara. Y don Ricardo lo besó y luego se volvió y dijo a Pablo, «No estaré nunca tan bien dispuesto como ahora. Tú, cabrón de mala leche, vamos». Don Ricardo era un hombre pequeño, de cabellos grises y de cuello recio, y llevaba la camisa abierta. Tenía las piernas arqueadas de tanto montar a caballo. «Adiós», dijo a los que estaban de rodillas. «No estéis tristes. Morir no es nada. Lo único malo es morir entre las manos de este canalla». «No me toques», dijo Pablo. «No me toques con tu fusil». Salió del ayuntamiento con sus cabellos grises, sus ojillos grises, su cuello recio, achaparrado, pequeño y arrogante. Miró la doble fila de los campesinos y escupió al suelo. Podía escupir verdadera saliva. Y en momentos semejantes tienes que saber, inglés, que eso es una cosa muy rara. Y gritó, «¡Arriba España! ¡Abajo la República! ¡Y me en la leche de vuestros padres!». Le mataron a palos rápidamente, acuciados por los insultos, golpeándole tan pronto como llegó a la altura del primer hombre, golpeándole mientras intentaba avanzar con la cabeza alta, golpeándole hasta que cayó y desgarrándole con los garfios y las hoces una vez caído, y varios hombres le llevaron hasta el borde del barranco para arrojarlo. y cuando lo hicieron, las manos y las ropas de esos hombres estaban ensangrentadas. Y empezaban a tener la sensación de que los que iban saliendo del ayuntamiento eran verdaderos enemigos y tenían que morir. Hasta que salió don Ricardo con su bravura insultándoles, había muchos en las filas, estoy segura, que hubieran dado cualquier cosa por no haber estado en ellas. Y si uno de entre las filas hubiera gritado, vámonos, perdonemos a los otros, ya tienen una buena lección, estoy segura de que la mayoría habría estado de acuerdo. Pero don Ricardo, con toda su bravuconería, hizo a los otros un mal servicio, porque excitó a los hombres de las filas y mientras que antes habían estado cumpliendo con su deber sin muchas ganas, luego estaban furiosos y la diferencia era visible. Haced salir al cura y las cosas irán más deprisa, gritó alguien. Haced salir al cura, ya hemos tenido 3 ladrones, ahora queremos al cura. 2 ladrones, dijo un campesino muy pequeño al hombre que había gritado. Fueron 2 ladrones los que había con nuestro señor. ¿El señor de quién?, preguntó el otro, curioso, con la cara colorada. Es una manera de hablar, se dice nuestro señor. Ese no es mi señor ni en broma, dijo el otro, y harías mejor en tener la boca cerrada, si no quieres verte entre las 2 filas. Soy tan buen republicano libertario como tú, dijo el pequeño. Le he dado a don Ricardo en la boca y le he pegado en la espalda a don Federico. Aunque he amarrado a don Benito, esa es la verdad. Pero digo que nuestro señor es así como se dice y que tenía consigo a 2 ladrones. Me cago en tu republicanismo. Tú hablas de don por aquí y por allá. Así es como los llamamos aquí. No seré yo. Para mí son ladrones. Y tu señor... Ah, mira, aquí viene uno nuevo. Fue entonces cuando presencié una escena lamentable, porque el hombre que salía del ayuntamiento era don Faustino Rivero, el hijo mayor de su padre, don Celestino Rivero, un rico propietario. Era un tipo grande, de cabellos rubios, muy bien peinados hacia atrás, porque siempre llevaba un peine en el bolsillo y acababa de repeinarse antes de salir. Era un don Juan profesional, un cobarde que había querido ser torero. Iba mucho con gitanos y toreros y ganaderos, y le gustaba vestir el traje andaluz. Pero no tenía valor, y se le consideraba como un payaso. Una vez anunció que iba a presentarse en una corrida de beneficencia para el asilo de ancianos de Ávila, y que mataría un toro a caballo al estilo andaluz, lo que durante mucho tiempo había estado practicando. Pero cuando vio el tamaño del toro que le habían destinado en lugar del toro pequeño de patas flojas que él había apartado para sí, dijo que estaba enfermo. Y algunos dicen que se metió 3 dedos en la garganta para obligarse a vomitar. Cuando vieron los hombres de las filas, empezaron a gritar. ¡Hola, don Faustino! ¡Ten cuidado de no vomitar! ¡Oye, don Faustino! ¡Hay chicas guapas abajo, en el barranco! ¡Don Faustino! Espera que te traigan un toro más grande que el otro. Y uno le gritó, oye, don Faustino, ¿no has oído hablar nunca de la muerte? Don Faustino permanecía allí, de pie, haciéndose el bravucón. Estaba aún bajo el impulso que le había hecho anunciar a los otros que iba a salir. Era el mismo impulso que le hizo ofrecerse para la corrida de toro. Ese impulso fue el que le permitió creer y esperar que podía ser un torero aficionado. Ahora estaba inspirado por el ejemplo de don Ricardo y permanecía allí, parado, guapetón, haciéndose el valiente y poniendo cara desdeñosa, pero no podía hablar. ¡Vamos, don Faustino!, gritó uno de las filas. ¡Vamos, don Faustino! ¡Ahí está el toro más grande de todos! Don Faustino los miraba y creo que mientras estaba mirándolos no había compasión por él en ninguna de las filas. Sin embargo, seguía allí con su hermosa estampa, guapetón y bravo, pero el tiempo pasaba y no había más que un camino. ¡Don Faustino!, gritó alguien. ¿Qué es lo que esperas, don Faustino? Se está preparando para vomitar, dijo otro, y los hombres se echaron a reír. ¡Don Faustino!, gritó un campesino. ¡Vomita! Si eso te gusta, para mí es igual. Entonces, mientras nosotros lo mirábamos, don Faustino acertó a mirar por entre las filas a través de la plaza hacia el barranco. Y cuando vio el roquedal y el vacío detrás, se volvió de golpe y se metió por la puerta del ayuntamiento. Los hombres de las filas soltaron un rugido y alguien gritó con voz aguda: «¿A dónde vas, don Faustino? ¿A dónde vas?». «Va a vomitar», contestó otro, y todo el mundo rompió a reír. Entonces vimos a don Faustino que salía de nuevo, con Pablo a sus espaldas, apoyando el fusil en él. Todo su estilo había desaparecido. La vista de las filas de los hombres le había disipado el tipo y el estilo, y ahora reaparecía con Pablo detrás de él, como si Pablo estuviera barriendo una calle y don Faustino fuese la basura que tuviera delante. Don Faustino salió persignándose y rezando, y nada más salir, se puso las manos delante de los ojos y sin dejar de mover la boca, se adelantó entre las filas. «¡Que no lo toque nadie! ¡Dejadle solo!», gritó uno. Los de las filas lo entendieron y nadie hizo un movimiento para tocarlo. Don Faustino, con las manos delante de los ojos, siguió andando por entre las dos filas sin dejar de mover los labios. Nadie decía nada y nadie le tocaba. Y cuando estuvo hacia la mitad del camino, no pudo seguir más y cayó de rodillas. Nadie le golpeó. Yo me adelanté por detrás de una de las filas para ver lo que pasaba. Y vi que un campesino se había inclinado sobre él y le había puesto de pie y le decía: «Levántate, don Faustino, y sigue andando, que el toro no ha salido todavía». Don Faustino no podía andar solo y el campesino de blusa negra le ayudó por un lado y otro campesino con blusa negra y botas de pastor le ayudó por el otro, sosteniéndole por los sobacos, y don Faustino iba andando por entre las filas con las manos delante de los ojos, sin dejar de mover los labios, sus cabellos sudorosos brillando al sol, y los campesinos decían cuando pasaba: «Don Faustino, buen provecho», y otros decían: «Don Faustino, a sus órdenes», y uno, que había fracasado también como matador de toros, dijo: «Don Faustino, matador a sus órdenes», y otro dijo: «Don Faustino, hay chicas guapas en el cielo, don Faustino», y le hicieron marchar a todo lo largo de las dos filas, teniéndole en vilo de uno y otro lado y sosteniéndole para que pudiera andar, y él seguía con las manos delante de los ojos, pero debía de mirar por entre los dedos, porque cuando llegaron al borde de la barranquera, se puso de nuevo de rodillas y se arrojó al suelo, y agarrándose al suelo, tiraba de las hierbas diciendo: «¡No, no, no, por favor, no, por favor, no, no!». Entonces los campesinos que estaban con él y los otros hombres más fuertes del final de las filas se precipitaron rápidamente sobre él mientras seguía de rodillas y le dieron un empujón, y don Faustino pasó sobre el borde de la barranquera sin que le hubiesen puesto siquiera la mano encima, y se lo oyó gritar con fuerza y en voz muy alta mientras caía. Fue entonces cuando comprendí que los hombres de las filas se habían vuelto crueles y que habían sido los insultos de don Ricardo primero y la cobardía de don Faustino luego lo que los había puesto así. Hasta aquí dejamos esta interesante, cruda, real novela con hechos que sucedieron durante la Guerra Civil Española. Si desean conocer cuántas veces se moverá la tierra, lean la novela. Los invito a que gocen de esta gran, gran novela. Si tienen alguna sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Saludos, escuchas de Radio Chairo. Mi nombre es Vladimira Palma. En Twitter me encuentran como @VladPalma. Hace 2 años, en la selva salvaje de Twitter, empecé a seguir a los integrantes de un proyecto que me llamó la atención y me empezó a acompañar en carretera. Recuerdo su entrada: plataforma libre para la difusión de ideas. Me gustó desde el inicio. Alex, sus opiniones políticas, siempre una invitación a la discusión y en algunas ocasiones un tanto incendiarias. Gaby y sus reseñas literarias me enamoraron y me hicieron recordar lecturas que había olvidado. Karen y su más siniestro me pusieron triste y sí, me llevaron a entender que la realidad supera la ficción. Y John me hizo recordar la primera vez que mandé un correo electrónico cuando no tenía ni idea de lo que era el Internet. Gracias a la invitación de Arturo, a quien, para hacerlo enojar, me referiré a él como el jefe, me invitó a participar y a partir del tercer episodio, si mal no recuerdo, me integré a Radio Chairo. Debo decir que estaba muerta de miedo, porque mi voz es algo que no me agrada mucho. Ese fue y sigue siendo un miedo a vencer, una dificultad que se presenta en cada entrega. Pero lo que he encontrado en este proyecto, un espacio para hablar con libertad de lo que uno quiere, me ha ayudado a ya no pensar en ese miedo, sino en lo que quiero decir. Eso me ha llevado a disfrutar cada cápsula que preparo, todas desde mi formación como arqueóloga y antropóloga. Me encanta hablar de la historia de la arqueología, las aventuras de los primeros viajeros y exploradores, sobre todo los del siglo XIX. Las bebidas espirituosas del pasado y no se diga de los dioses ya olvidados. En resumen, el proyecto de Radio Chairo ha sido para su servidora un espacio de libertad, en donde además he encontrado amigos y un jefe que se enoja si le digo jefe.
Muchas gracias por sintonizarnos. Les agradezco sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles e interactuar con ustedes. Mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Excelente inicio de semana. Hasta la próxima.